Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, y bueno, por fin llegó el viernes. Y yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Armando Valdés. Y usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy viernes, Pablo José Hernández Rivera se sienta a la mesa para discutir los temas destacados con el quehacer político de Puerto Rico. También, como todos los viernes, nos acompaña la licenciada Rosa Seguí para actualizarnos por dónde va la discusión legislativa de algunos proyectos que impactan los derechos reproductivos. Y, gente, ustedes saben que ayer hubo como una garata, precisamente en una de las vistas públicas de uno de los proyectos de dignidad. Además, Adolfo Kranz nos visita para conversar sobre su más reciente columna sobre el Código Electoral y el voto presidencial para los puertorriqueños. En el último segmento estaremos hablando sobre la demanda que ha incoado Genera Puerto Rico, que es una Genera la original, que es una empresa puertorriqueña que está demandando a Genera PR, la empresa vinculada a New Fortress, por el uso ilegal de este nombre y marca. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis para hoy viernes 26 de mayo del 2023. Son las 8 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Pero bueno, antes que se me pase y haciendo honor a que es viernes y es un viernes muy esperado porque me hace falta el fin de semana. Y gente, esta es la noticia más importante de hoy. Santurce es ley. Empieza mañana. Algo que no se pueden perder este fin de semana, póngalo en agenda. Que es Santurce es ley, que regresa en su octava edición. Es el festival de murales y arte más grande de Puerto Rico y el Caribe, y que regresa este año a la calle Serra en Santurce. Esta vez va a contar con la integración del artista Rafa Pavón al proyecto, quien es mecenas de arte y padrino de artistas en la creación de 12 de los murales que van a estar presentándose durante esta semana. Y una novedad que trae esta versión de Santurce es ley, es la integración en los murales de QR codes. Usted sabe, los cuadritos estos que ahora vamos al restaurante y los escaneamos con el teléfono. Pues ahora la gente, los visitantes, van a poder acceder con su teléfono móvil. Escanean, van al arte, al mural, escanean el QR code y van a poder escuchar una canción relacionada a cada obra. Y me encanta. Yo voy de cabeza, sobre todo porque los que me conocen bien lo saben, los que no. Yo, aparte de abogada, soy fotógrafa. Me encanta la fotografía y soy artista también. Así que la voy a pasar de maravilla. Este festival comienza hoy. Va a estar hoy viernes 26 hasta el domingo 28 de mayo. Y como ustedes saben, Santurce se convertirá en el escenario de más de 20 obras de arte público a gran escala. Los que lo han visto, si no han podido visitar, tienen que haberlo visto en las redes. A cargo de artistas nacionales, internacionales y regionales, que van a hacer un despliegue de creatividad y dominio de técnicas sobre grandes murallas, particularmente todo en torno a la calle Serra. Hay otras calles alrededor de esa región, pero mire, coordine con sus amigos y o familia, aprovechen y se dan la vueltita para mirar estos murales. Y luego, miren, pueden empezar desayunando por allí y un cafecito por allí cerca en el centro de la calle Serra, que me encanta. Van y desayunan allí, se dan la vueltita para mirar los murales, luego se comen su bacalaíto, su alcapurrita por allí por la esquina de Watusi, y luego visitan, terminan la tarde en uno de los varios extraordinarios restaurantes de la calle Serra para cerrar el día. Espectacular. Así que ya saben, pasan Santurce es ley este fin de semana. Pero bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ayer, oh Dios, se ha dado lo que yo suelo llamar como una garata entre el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, y la senadora Joan Rodríguez Bebe, que se ha vuelto viral. Esto en medio de una vista pública para la consideración de uno de los ya muy controversiales proyectos que restringen, limitan o pretenden limitar los derechos reproductivos de las mujeres, en este caso el proyecto del Senado 495. Pues en una vista ayer de la Comisión de Asuntos de la Familia que preside la senadora Rodríguez Bebe, terminó con un intercambio entre el secretario de Justicia que defendió el Estado de Derecho vigente en el país sobre el aborto y cuestionó la agenda que a su juicio tiene Proyecto Dignidad para coartar los derechos de las mujeres y otras comunidades como es la comunidad LGBT. Y yo tengo que decir, obviamente, se convirtió de manera inmediata en el héroe de muchos que quisiéramos decir cosas como las que él dijo. Lo que ocurre es que quizás ese no era el lugar y la manera, pero ciertamente nos hacemos ecos. Y voy a decirle algunas de las expresiones que más se han resaltado con relación a este intercambio entre ambos en la vista pública de ayer fue el siguiente, de parte del secretario de Justicia, que dice: este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas, y yo creo que con ese tipo de movimientos se están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos de las mujeres. Lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se les vea la cara y un cinturón de castidad. Y créame, eso es algo impropio. Ay, santo Dios. Oiga, y es serio, me da gracia un poco porque lo vi, sí, vi al secretario de Justicia un poco, un poquito fuera de control, considerando el contexto, y yo lo puedo entender. Y lo puedo entender por la constante insistencia y la obsesión de los representantes de este grupo, de este partido, de querer seguir atropellando a las comunidades como son las mujeres, atentando contra los derechos fundamentales de las mujeres, pero también contra la comunidad LGBT. Y tú dices, pero Dios mío, o sea, ¿cuándo van a acabar? ¿Cuál es la insistencia? Ya esta discusión que se está teniendo con esta medida se tuvo el año pasado y vimos cuál fue la finalidad de la misma, que murió en la Cámara de Representantes. Pero bueno, Rodríguez Bebe no se quedó callada y le contestó diciendo que las expresiones de Emanuele eran irrespetuosas. Y Emanuele volvió a diferir y le contestó que las expresiones sí eran respetuosas, que lo que no era respetuoso era lo que el proyecto Dignidad pretendía hacer con la mujer puertorriqueña. Y también le dijo: ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derechos a todo el mundo. He dicho, oh Dios mío, pero bueno, vamos a decir que me lo disfrute. Hay que medirse, secretario de Justicia. Hay que medirse, no hay que permitir que le saquen así de control, pero mire, aquí va el aplauso, estamos alineados con usted en cuanto a este tema. Pero también ayer en la Cámara de Representantes, luego del lamentable desempeño de la oficina del fiscal especial independiente en la vista de determinación de causa para arresto de la representante Mariana Nogales, se intensificaron obviamente los reclamos en el país por lo menos de Victoria Ciudadana, de persecución política de parte del Estado, principalmente en el país los reclamos para la derogación de la ley del FEI. En esa línea, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, solicitó ayer la renuncia de todos los miembros de la oficina del fiscal especial independiente y sostuvo que el caso que presentaron en contra de la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, fue motivado por una agenda política partidista. El presidente de la Cámara incluso dijo que esto era un ejemplo de la mala utilización de fondos para tratar de buscar y adelantar causas político-partidistas. Y dijo, y no eximió de responsabilidad al Partido Popular, dijo que esto, que los dos partidos, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático, habían estado en el poder, habían utilizado erradamente precisamente el poder y con lo que tiene que ver con el FEI. Así que lo que hizo fue pedirle la renuncia a todos los miembros del panel del FEI. Ustedes saben que este tema también ha sido abordado por el representante Héctor Ferrer, que también se encuentra considerando una medida para reestructurar el aparato de agencias anticorrupción, entre estas la oficina del fiscal especial independiente. Pero un poco hablando de tribunales, y vamos a ver si este tema lo tocamos más adelante. Ayer salió a relucir que el tribunal de primera instancia en San Juan fijó para el próximo miércoles 31 de mayo la vista contra Genera PR por el uso ilegal del nombre y la marca de Genera. Resulta que cuando Genera PR se registra en enero pasado, ya en Puerto Rico existía una empresa llamada Genera, dedicada precisamente a servicios de energía renovable como instalación de paneles solares. Y esta situación ciertamente ha generado confusión entre los clientes de Genera, la original, quien viene operando en Puerto Rico mucho antes de la llegada del consorcio Genera PR, que está vinculada a New Fortress. Así que sobre este tema vamos a abundar en el último segmento, pero quiero, cambiando un poco el tema a uno muy crítico que está resurgiendo en los Estados Unidos, y es que de repente, y esto suena, ¿cómo le digo?, bárbaro, y es que en los Estados Unidos hoy tiene una crisis de trabajo infantil, así como le escuchan, trabajo infantil. Y muchos suponen que el trabajo infantil en Estados Unidos es una cosa del pasado, que eso es algo que no se da en el Estados Unidos moderno, que se llama el portavoz de los derechos humanos y de la igualdad y la equidad y bueno, por ahí. Bueno, la realidad es que el trabajo infantil en Estados Unidos es una crisis oculta y yo no tan oculta. Los niños, los menores de edad de la clase trabajadora suelen ser explotados con consecuencias devastadoras como lesiones, incluso la muerte. Y las violaciones del trabajo infantil han estado en aumento, particularmente los inmigrantes, los niños inmigrantes que corren un riesgo especial de ser colocados en trabajos peligrosos a una edad muy temprana. Mientras esto ocurre, que se da esta crisis de trabajo infantil, hay legisladores estatales en Wisconsin, Ohio y Iowa que están ahora mismo aprobando leyes para flexibilizar y facilitar el trabajo infantil, un poco para combatir la falta de trabajadores que tienen en sus estados. No hay trabajadores, pues entonces van a poner a niños menores de edad a trabajar, incluso en trabajo peligroso. Así que en este caso, el estado de Iowa aprobó en abril uno de los proyectos de ley a favor del trabajo infantil más extremos de los últimos tiempos, que deja a los empresarios libres de responsabilidad si un niño menor de edad trabajador muere cumpliendo sus labores. Si muere cumpliendo sus labores, el empresario no tiene responsabilidad. Y esto lo hacen para facilitar poder reclutar niños para hacer trabajos incluso peligrosos. Esto también expandiría los tipos de empleo que pueden realizar legalmente los menores. También expandiría, extendería el máximo de cada turno que autorizaría a las empresas a darles turnos tarde en la noche a menores de edad, vuelvo y digo. Este proyecto fue introducido a la Asamblea Legislativa de Iowa con la línea de que pretenden, que controlan los republicanos, afirmando que lo que quieren es modernizar las leyes sobre el trabajo infantil, porque de repente para ellos eso es moderno. De hecho, también legisladores de Wisconsin apoyan una propuesta que permitiría a niños de 14 años servir bebidas alcohólicas en bares y restaurantes. Y en Ohio están discutiendo una ley que permitiría a estudiantes de 14 y 15 años también trabajar hasta las 9 de la noche durante el curso escolar con autorización de sus padres. Pero ahí también hay mucha explotación de parte de algunos padres que explotan a sus hijos, los sacan de la escuela y los ponen a trabajar. Y en esta semana, lo último, lo más reciente, la gobernadora de Arkansas, la republicana Sarah Huckabee Sanders, que no sé si recuerdan que fue, creo que secretaria de prensa de Trump, también aprobó, firmó una ley que elimina los requisitos de permisos que necesitaban los empleadores para verificar la edad de un menor de edad y el consentimiento de sus padres. Eso quiere decir que los reclutan, no le preguntan la edad, así que si ocurre algo, ellos pueden alegar ignorancia. Ay, pues yo no sabía que era menor. Así que esto es lo que está ocurriendo. Se restablece la práctica bárbara del trabajo infantil, lo que representa una regresión social en los Estados Unidos consistente con lo que han sido las políticas públicas de los republicanos de ultraderecha en los Estados Unidos y que muchos aquí en Puerto Rico, específicamente a través de Proyecto Dignidad, suelen replicar. Hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, según el Instituto de Políticas Económicas, el Economic Policy Institute, dice que hay un total de 10 estados actualmente que están considerando proyectos de ley para eliminar restricciones al trabajo infantil y permitirlo. Y eso se ha estado dando en los últimos 2 años. 8 de ellos ya fueron introducidos en este año, como le dije, incluyendo en Minnesota, que permitiría niños trabajando en obras de construcción. Ay, Dios mío santo, es que yo leo esto, gente. Y yo es que no lo puedo creer, parece una historia sacada de tiempo. Ustedes han escuchado y han visto memes por ahí que si usted quiere viajar en tiempo, lo que tiene es que ir a Florida y darse un viajecito a Florida. Esto está pasando. Están ocurriendo situaciones y cosas como esta que están aprobando leyes que están retrasando, regresando el progreso social y el avance social en términos de derechos humanos que el mundo ha hecho y que los Estados Unidos con mucho orgullo por décadas se había reclamado. Y le tengo que decir, la cifra de menores involucrados en infracciones de leyes contra el trabajo infantil se ha disparado en casi 400%. Entre el 2015 y el 2022. Esto incluye varios escándalos de alto perfil, incluyendo el empleo de una gran cantidad de niños de hasta 12 años en una planta de ensamblaje en Alabama de autopartes, de piezas de auto, y más de 100 niños en puestos peligrosos en una planta de envase de carne y de comida en Wisconsin. En ambos incidentes, estos niños en su gran mayoría eran inmigrantes, quienes representan una de las poblaciones más súper explotadas y oprimidas en la clase obrera estadounidense. Y me da muchísima pena, o sea, que se aprovechen empresas en los Estados Unidos de la fragilidad y la vulnerabilidad de miles, cientos de miles de niños inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, aproximadamente 500 mil niños, 500 mil. Entre los 12 y los 17 años trabajan en la agricultura. Y tengo que decirle, gente, el derecho de los niños a una infancia es un logro social conquistado a través de amargas luchas. Y no en Estados Unidos, en todo el mundo, junto con el resto de los derechos humanos, y se está echando a la borda. Los Estados Unidos han estado ignorando esta situación por muchos años. Sé que a principios de año el presidente Biden anunció que iba a estar creando un comité interagencial para atender este asunto, pero aparentemente no ha resultado muy bien, porque ahí vemos las legislaturas de los estados republicanos que siguen e insisten en legislar para permitir esta barbarie de lo que es la explotación infantil, particularmente la explotación de cientos de miles de niños migrantes que están explotando con trabajos peligrosos. Pero bueno, nada, esto de verdad que me hierve la sangre. Este es un tema que quiero más adelante compartir y conversar con la licenciada Rosa Seguí. Por ahora nos vamos a una pausa en lo que yo me respiro de este tema. Cuando regresemos, se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera, así que no se vayan, porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Sobre la Mesa y ya está con nosotros el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Bienvenido al programa, Pablo José.
Buenos días, Ivonne, y buenos días a todos los que nos están escuchando.
Oye, gracias por siempre estar disponible ahí para nosotros en Sobre la Mesa. No sé, antes de iniciar los temas que íbamos a conversar, oye, es que me hirvió la sangre del último tema del que estaba hablando sobre la explotación infantil y lo que están haciendo los republicanos, que es habilitando, aprobando legislación para permitir y flexibilizar el que se puedan emplear a menores de edad en trabajos incluso de peligrosos, y donde se está explotando mayormente a niños inmigrantes que se encuentran vulnerables y solo en los Estados Unidos. Estoy de verdad que espantada con ese asunto.
Es un retroceso a principios del siglo XX. O sea, tengo entendido que en Wisconsin estaban hablando de permitir a personas que tienen 14 años servir alcohol en barras y restaurantes.
Así mismo es. Y en construcción, o sea, sabemos que hay, dicen que hay sobre 500 mil de niños de menores de edad trabajando en agricultura, muchos de ellos inmigrantes, algunos ni les pagan con comida a veces o algo así, ni siquiera con alojamiento, pero es una cosa bárbara, Pablo José, de verdad.
Lo que tú dices, ¿verdad? Se presta para la explotación, porque yo puedo imaginarme, o sea, yo cuando era joven, pues yo a mí me gustaba, ¿verdad?, ver si podía trabajar en algo, y muchas veces uno le decía a uno, no, es que si eres menor de cierta edad, está prohibido por ley, etcétera, etcétera, y uno decía, pero caramba, si yo quiero, o sea, pero cuando ya uno es adulto, uno entiende, bueno, es que estas leyes están en vigor para proteger, no todo el mundo está en esas circunstancias, y es lo que tú dices, muchas veces traen inmigrantes y los someten a esas condiciones inhumanas y se aprovechan, y ahora pues lo que están es básicamente tratando de legalizar la explotación.
Pero bueno, y eso es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, la influencia de los disantes de la vida que han estado aprobando leyes que atentan contra comunidades vulnerables como son, en este caso, los inmigrantes. Pero bueno, volviendo aquí a Puerto Rico, ¿qué te pareció la situación y el papelón, alegado papelón que ha hecho la oficina del FEI luego de más de 10 horas de haberse iniciado una vista para determinar causa para arresto contra la representante Mariana Nogales, la corporación Oceanfront Villas, su madre, la licenciada Rita Molinelli Freites, donde se cayeron 49 de los 51 cargos. De hecho, el presidente de la Cámara ya está pidiendo la cabeza de los miembros del FEI.
Pues coincido contigo en que fue un papelón del FEI, fue uno de muchos, hicieron un desempeño muy pobre. Yo soy de los que cree que la idea detrás del FEI fue buena, que era separar de las posiciones políticas en el Departamento de Justicia en los casos de corrupción que afectaban a la rama ejecutiva. Pero puesta en marcha, se ha creado una burocracia que lo que hace es, como todas las burocracias, buscar la manera de justificar su existencia y perpetuar su trabajo, y eso ha conducido a que se pasen trayendo casos frívolos que no pasan el mínimo de pruebas para que se encuentre causa. Dicho todo eso, tampoco creo que debemos minimizar el hecho de que esto también fue malo para Mariana Nogales. Si bien se le cayeron la gran mayoría de los cargos, se cayeron todos los cargos contra su madre, sí persisten dos cargos de delito grave por omitir información en su informe. Jurídicamente, ¿verdad?, van a tener que probar, más allá de duda razonable, que ella omitió esa información con intención criminal. Y eso yo lo veo muy cuesta arriba, porque al menos que tú tengas comunicaciones de ella o testimonios de personas cercanas a ella diciendo no, yo voy a omitir esta información porque no me conviene que la gente sepa que yo tengo estas propiedades en Palma del Mar, pues va a ser bien difícil probar que lo hizo a propósito. Políticamente, otro cuento, ¿verdad? Políticamente, pues hay razón para creer que ella omitió esa información a propósito, porque pues se prestaba para acusaciones de un doble discurso. Sigue al chat, que no es que no sea santo de mi devoción, estoy muy lejos de ser nada de mi devoción, pero hace el punto de que ella es socialista en Rincón y capitalista en Humacao. Y es un ataque efectivo, porque ¿cómo es que tú estás protestando contra propiedades de lujo, no solo en Rincón, sino en todo Puerto Rico, y a la misma vez eres dueña de dos? Pues convenientemente se te olvidó mencionar eso. Y obviamente también uno dice, pero ¿a quién se le olvida que tiene, creo que era medio millón o cada una o las dos juntas, ¿a quién se le olvida que tiene medio millón en propiedades? O sea, yo entiendo que se te olvide mencionar que tiene un cuadro colgando en el baño que es caro, pero una propiedad valorada en tanto es sospechosa. Así que yo creo que políticamente no deja de ser un golpe para Victoria Ciudadana y la imagen que está tratando de promover de pulcritud.
Ciertamente sí hace sombra sobre la representante Mariana Nogales, y un poco, pues mira, debilita el discurso este de que nosotros somos puros y pristinos y jamás estaríamos expuestos a situaciones como esta, que son lo del bipartidismo, como ellos hablan. Pero bueno, ahora, una frase, algo que sí dijo, volviendo al otro lado de la línea, que mencionó y que dijo el presidente de la Cámara, es que esto había sido una ofensiva institucional, no de funcionarios de gobierno, sino de políticos del Partido Nuevo Progresista contra Mariana Nogales, que fue una movida y un ataque político. Así que él valida lo de la persecución política y dice que le parece que es el momento de comenzar a discutir y a considerar cambios de política pública, es repensar la estructura del panel de fiscal especial independiente, que es precisamente, no sé si está haciendo alusión específica a la propuesta que ha presentado el representante Héctor Ferrer, que estaría un poco reestructurando este aparato de agencias anticorrupción y como que hacer algo nuevo con la oficina del fiscal independiente.
Coincido y creo que hacen falta cambios mayores. No me atrevo a coincidir en cuanto a que esto pues fue pura persecución política. Aquí hay un hecho que ella misma ha reconocido, que es que ella omitió información de su informe. Lo que está en controversia es si lo hizo a propósito o si lo hizo por accidente. Y políticamente pues se puede hacer un argumento fuerte de que probablemente lo hizo a propósito para no someterse a acusaciones de un doble discurso. Pero lo que es político y lo que es legal pues no siempre coincide, y como te adelanté, pues no veo que sea fácil probar que tuvo esta intención criminal requerida para una convicción, que quizá esto pues se debió haber atendido como se llegó, como se atendió administrativamente por la Cámara de Representantes. Y sí, el FEI tiene un patrón preocupante de persecución política, no solo contra la Victoria Ciudadana, sino contra varios funcionarios del Partido Popular. A veces tienen razón, otras veces no. Muchas veces parecen ser selectivos en quienes refieren, en quienes procesan, y muchas veces suelen ser, pues, quizás más exagerados con unos que con otros, porque hay asuntos que se pueden tratar. A mí me gusta pensar, por ejemplo, el caso del alcalde de Arecibo. El contralor dijo, la oficina del contralor dijo que no hubo intención criminal en la contratación ilegal de algunas personas, pues por lo tanto eso era algo que se resolvía administrativamente, pero el FEI decidió investigar, hacer referido, tratar de erradicar el cargo, y eventualmente lo que pasa muchas veces es que uno dice, bueno, si me están ofreciendo aquí una multa a cambio de no procesarme criminalmente, aunque yo entiendo que soy inocente, pagarle a un abogado un fracatán de dinero versus pagar una multa, yo voy a pagar la multa y echo para adelante. Y eso en sí es un abuso de poder, pero es algo que estamos viendo cada vez más y que es muy preocupante.
Mira, y otro tema que se ha estado discutiendo esta semana, precisamente que está, la bola está todavía en el lado de la Cámara de Representantes, y son las enmiendas al Código Electoral, y que ha cambiado un poco la discusión a partir de la llegada del nuevo presidente del Partido Popular Democrático, quien creó, de hecho, un comité especial para trabajar este tema. Y bueno, pues ya ha recibido las críticas de Pierluisi de que los populares no se ponen de acuerdo, que ya habían unos acuerdos y según Pierluisi hay que honrarlo. Un poco pasándole por encima o dándole ninguna importancia a que ha habido un cambio de presidencia y de administración en el Partido Popular. ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, cuando circularon las enmiendas al Código Electoral que supuestamente estaban siendo evaluadas en el Comité de Conferencia, a mí me causó mucha preocupación, porque si bien había quizás algunas enmiendas administrativas, ¿verdad?, que corregían deficiencias del Código Electoral anterior, también flexibilizaban unas reglas que facilitaban el fraude. Entre ellas, la de expandir el derecho al voto adelantado a mayores de 60. Yo creo que eso es algo que se podría hacer a largo plazo. Yo creo que mientras más fácil sea votar, mejor. Pero se tiene que hacer con las debidas garantías. Y entonces, en las pasadas elecciones, el problema de integridad principal fue en el voto adelantado. Pues para esta, tú lo que tratas es de mantener la misma disponibilidad y hacerlo bien. No buscas expandirlo. Dicen que hasta casi 700,000 personas. También te quitaban requisitos como cuando te inscribes para votar tienes que presentar prueba de tu residencia. Quitaban requisitos en los juramentos del voto ausente. O sea, facilitaba que una persona que no viviera en, vamos a decir, la calle Sol del Viejo San Juan, en realidad vive en Orlando, fuera inscribirse, era, no, yo vivo en la calle Sol del Viejo San Juan y ya. Y pues para mí eso era muy preocupante. Me alegra que los presidentes legislativos hayan tenido la diferencia con el nuevo presidente del Partido Popular, que también es presidente de la Conferencia Legislativa, de paralizar esa consideración para reevaluarla conforme a lo que, ¿verdad?, sea la agenda del nuevo presidente. Y creo que es positivo que empiece por ahí. Yo creo que un nuevo presidente tiene que enfocarse en tres cosas. Lo dije el día de la votación: unidad, organización y programa. Jesús Manuel está haciendo lo de la unidad muy bien. Se ha reunido con Carmen Maldonado, ha integrado a Luis Javier en el trabajo este del Código Electoral. Y está trabajando lo de la organización también. Está en este momento entiendo que están preparando un comité de transición, están identificando las áreas que faltan por reorganizar y se está enfocando en lo electoral. Que tú sabes, si cambiasen las reglas como pretendían cambiarlas con el Código, pues habría que prepararse distinto para las próximas elecciones.
Bueno, Pablo, vámonos a una pausa y seguimos con los temas que teníamos en agenda. Así que, gente, no se vayan. ¿Cuándo regresamos? Seguimos aquí en Sobre la Mesa, Radio Isla 1320.
Florida impulsando una agenda ultraconservadora para apelar al elector republicano. Hay una agenda bien preocupante, una agenda sumamente ofensiva contra la comunidad LGBTQ, una agenda ofensiva hacia las minorías raciales, hacia los inmigrantes. O sea, estamos bregando con un republicano que es, ¿verdad?, para los que no son republicanos, de lo peor de lo peor. Y tú dices que no va a decir que es una versión mejorada de Trump. Yo tampoco, pero sí diré que es una versión más refinada de Trump. Y eso lo hace quizás, en cierto modo, más y menos preocupante. Lo hace menos preocupante porque, bueno, se cuestionaba mucho.
No es un loco. No es un loco en la definición estricta de lo que es estar loco.
Exacto.
Pero Dios, tú sabes, un ultraconservador. Es peligroso. No es loco, pero es peligroso.
Exacto. Y al ser más refinado, podría apelar a más electores que a Trump. O sea, podría causar menos miedo entre gente razonable pero conservadora que decía, bueno, pues tengo que votar por Biden para que no gane este personaje.
¿Pero tú crees que le dé resultado? Porque según las encuestas, y de hecho tengo aquí lo de Real Clear Politics, las encuestas, DeSantis no ha podido pegarse a Trump. Todavía Trump, en las encuestas de candidatos republicanos, tiene casi el 55% y DeSantis apenas roza el 21%. Hay muchos republicanos que yo creo que lo están viendo inviable con estas políticas de ultra conservadoras tan radicales.
Sí, yo no le doy mucho peso a las encuestas en esta etapa. Más o menos en esta etapa, en el 2008, Hillary Clinton le daba una pela a Obama, Rudy Giuliani le daba una pela a McCain, no recuerdo del 2012, en el 2016 Jeb Bush le daba una pela a todos los candidatos. Así que las encuestas presidenciales, y especialmente las que son a nivel nacional tan temprano, pues no suelen ser predictivas. Estas contiendas cambian mucho y cambian rápido a base de lo que allá llaman el momentum. Yo me imagino que DeSantis se enfocará toda su energía en ganar el primer estado, que es Iowa, y a base de eso, pues, catapultarse y ganar el resto. Yo, si fuera él, pues, apostaría todo en Iowa y le prestaría poca atención a las encuestas nacionales.
Bueno, vamos a ver, encuestas o no, ciertamente las políticas de DeSantis están influyendo mucho a otros estados republicanos, y ya lo vimos cuando hablamos sobre la explotación infantil que se está dando en los Estados Unidos. Pero, Pablo José, gracias por acompañarme en esta mañana. Oye, te invito a que te des la vueltita por Santurce, es ley este fin de semana. Yo voy de cabeza con mi cámara. Mañana, de fotógrafa. Mañana soy fotógrafa.
Está muy bien.
Así que, nada. Bueno, nos vamos, gente, nos vamos a una pausa, así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, hoy cuando regresemos, como todos los viernes, nos acompaña la licenciada Rosa Seguí para ver cómo anda la agenda legislativa sobre los derechos reproductivos. También nos visita Adolfo Kranz, quien nos trae su última columna sobre el código electoral y el voto presidencial en Puerto Rico. Y también, en el último segmento estará con nosotros el ingeniero Saúl González, fundador de Genera, la original, quien está demandando a Genera Puerto Rico, la empresa vinculada a New Fortress, por el uso ilegal de este nombre y marca. Así que no se vayan, porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Armando Valdés y como todos los viernes nos acompaña la licenciada Rosa Seguí. Buen día, Rosa. Tienes bien abandonada, déjame decirte.
Buenos días, Ivonne. Qué bueno verte, qué bueno estar contigo. Sí. Un placer siempre compartir espacios contigo.
Estás hoy tú allá y yo acá.
Eso es así.
No, es que por la mañana me da trabajo, lo tengo que admitir. Coger una hora de tapón para llegar a la emisora, una hora que yo puedo utilizar, terrible, ojalá fuera para dormir, pero es para ponerme a leer y prepararme para el programa en la mañana. ¿Y tú estás lista para el fin de semana?
A mí me encantan los viernes por eso. La verdad que el trabajo, los tapones, las tareas domésticas, pues agotan. Así que sí, estoy bien preparada para el fin de semana.
Cuídate de lavar ropa este fin de semana. Yo no voy a lavar ropa, yo me voy para la calle Serra. Estoy en fiebre.
Qué chévere, qué rico, claro que sí.
A mí me encanta Santurce Ley. Me encanta como artista. Tú sabes que yo soy medio artista por ahí. Y me encanta como fotógrafa. Además que te vas todo el día, desayunas allí, te comes después el bacalaíto por allá, te vas a todos los restaurancitos chulos que hay en la calle Serra.
Y los artesanías, ¿no?
¿Perdón?
¿Artesanías y mercados también?
No, esto lo solo lo que vas a ver es la exposición de artes, de murales, de este año, que son más de 20 y pico de murales, pero hay una novedad, y es que cada mural va a tener un QR code. Y tú vas y lo escaneas y hay una música que está vinculada a cada mural y vas a poder escuchar con tu teléfono.
Tremendo.
Pero me encanta, en términos artísticos, es de lo mejor que ha tenido y que ha producido el país, así como que novedoso. Me encanta muchísimo.
He visto ya se ven unos murales enormes que están espectaculares. Es tremendo trabajo. Claro que sí. Pues qué bueno, vamos a continuar apoyando, claro que sí. Esas actividades.
Pero bueno, háblanos, yo no sé si tú estuviste allí. Si estuviste allí, por favor, cuéntame el chisme de primera. Y fue la garata entre el secretario de Justicia, Domingo Manuelli, y la senadora Joan Rodríguez Bebe en medio de la vista de la discusión del proyecto de Senado 495,
495, sí.
495. Ándate para el cara. Yo te tengo que decir que yo aplaudí ya a Emanuel y yo me solidarizo con él. Yo estaba detrás de él gritando, lo que pasa es que no me vieron, pero estábamos todas allí. Yo entiendo que se le fue un poquito la mano, permitió que lo sacaran de control, pero yo entiendo el sentir y me solidarizo. Pero ven acá, tú estuviste allí, cuéntanos.
No estuve allí, pero sí pude ver los videos, porque también la senadora Naima Rivera Lacén subió videos de extractos de las vistas, pero sí he estado en vistas anteriores, Ivonne, y continúa esta conducta que son contrarias a la búsqueda de la verdad. El espacio en esa comisión de que preside la senadora Rodríguez Bebe del partido Proyecto Dignidad se ha caracterizado por unas conductas que yo he dicho en otros espacios que son violentas. Y tanto es así que no podemos ignorar el hecho de que la doctora Yaribales tuvo que necesitar incurrir en gastos de seguridad privada y también el Capitolio, debido a las amenazas constantes a la vida y a la seguridad de la doctora, cuando fue citada y continúa siendo citada en innumerables ocasiones, porque ya llevamos más de una decena de proyectos que pretenden restringir el derecho al aborto en Puerto Rico, son violentas y han llevado a que tenga que tener seguridad desde que llega al estacionamiento del Capitolio hasta que entra a las vistas. También, ¿verdad?, vemos cómo los grupos antiderechos coartan y privan a las personas acceder a las clínicas de terminaciones de embarazo, donde se buscan distintos servicios de salud, no se limita solamente al embarazo. Así que sí vemos una violencia de parte de los grupos antiderechos que se continúa manifestando en estas vistas. Así que yo no sé si yo me atrevería a decir que el secretario Emanuelli como que perdió las casillas. Yo creo, ¿verdad?, debido a que me siento identificada con los ataques, ¿verdad?, hacia nuestras libertades como mujeres y personas con capacidad para gestar, que llega un punto en que los ataques a los derechos y libertades existentes, ¿verdad?, ya no es ampliar, es a los que tenemos. Esa querer quitarnos derechos, ese retroceso que se quiere, pues como secretario de Justicia, como persona que defiende derechos humanos, y como jurista, abogado, yo creo que es la reacción que esperamos de una persona que debe velar porque se cumplan con los derechos constitucionales de parte del Estado, ¿verdad? Yo creo que ese es el deber del Departamento de Justicia. Tenemos una constitución, tenemos un marco legal y necesitamos un defensor, necesitamos una persona que vaya, como ha hecho Emanuel, y en este tema en específico, ¿verdad? En el tema de los derechos reproductivos, que constantemente ha ido a defender el Estado de Derecho en Puerto Rico y a establecer que no existe ninguna evidencia científica, ni criterio clínico, ni legal, ningún criterio legal que sustente estos proyectos que está presentando el Partido Proyecto Dignidad. Y creo también que las manifestaciones del secretario, ¿verdad? Esta es mi opinión ahora, porque habría que preguntarle al secretario qué fue lo que quiso decir, ¿verdad? Pero cuando yo escuché al secretario en estos videos que han salido alrededor de toda la prensa, hablando de que ustedes, el movimiento de personas fundamentalistas, yo no entendí que estaba hablando de Proyecto Dignidad. Yo creo que existe un movimiento, yo creo que existen personas fundamentalistas y yo creo que hay personas en Proyecto Dignidad, pero también, ¿verdad?, los comentarios cuando se atrevieron a decirle asesinas a las mujeres de parte del presidente del Senado. También tenemos los comentarios de Tomás Rivera Chats, tenemos el comentario insensible de Joan Rodríguez Bebes cuando dijo que el aborto no desviola, ¿verdad? Tenemos unas actitudes, unos comentarios y unas alegaciones violentas en contra de las mujeres. Así que yo estoy de acuerdo con los comentarios y las manifestaciones que hizo Domingo Emanuele, porque sin lugar a duda lo que dijo fueron hechos, ¿verdad? Son hechos de que son violentas, de que nos quieren privar de derechos existentes, de que la Constitución en efecto protege el derecho al aborto, en el derecho a la intimidad que existe, que son accesos, que es servicio de salud esencial. Yo veo que el secretario de Justicia en este tema ha sido consistente en el análisis jurídico. Yo creo que el Departamento de Salud ha sido consistente en el análisis jurídico y también de clínico, y creo que el Departamento de Familia también. Así que continuamos entonces recibiendo ataques a los derechos y libertades que tenemos democráticas, y por tanto creo que hay que contestar, ¿verdad? Hay que defenderse de esos ataques, y me parece que fue correcta las expresiones del secretario de Justicia. Y también tengo que añadir que, distinto a lo que se ha querido alegar, yo leí las expresiones que él hizo después de la vista y no me parece que está ni disculpándose ni retractándose de lo que dijo. Está diciendo que se presentó un memorial desde parte del Departamento de Justicia y él, como secretario, lo defendió. Sin embargo, al final de la vista, las expresiones que él hace, dice que hizo unos comentarios también como humano y como abogado. Y yo creo, ¿verdad?, que eso para nada puede estar privado. Yo creo que sí, que se va a las vistas en representación de unas agencias y nada priva que puedan darse unas expresiones, ¿verdad?, dentro de su profesión como abogado, como jurista y como persona que tiene que ir constantemente a defender lo mismo y no dedicarse a otros asuntos de emergencia que existen en Puerto Rico, donde ha quedado en reiteradas ocasiones ampliamente demostrado que no hay un problema con los abortos en Puerto Rico, que no hay riesgos con los abortos en Puerto Rico, que está debidamente y ampliamente regulado, y que ningún tipo de medida que trate de restringir estos derechos va a adelantar la causa en contra de las agresiones sexuales. Y tenemos que entender que la única responsabilidad sobre las agresiones sexuales son los agresores, no son las clínicas de terminaciones de embarazo, no son las mujeres, no son las personas que buscan servicios de salud, son los agresores sexuales el problema de las agresiones sexuales en Puerto Rico. Sí.
No, y también le hizo referencia a otras medidas, y con la frase cuando le dijo que no podían andar por ahí, que tenían derecho a legislar, pero no a estar quitándole derechos a todo el mundo como lo han pretendido hacer con la comunidad LGBT también. Y es que tú sabes que Proyecto Dignidad, con estas medidas, que son medidas políticas para coger espacio y prensa ya de cara a lo que es el próximo evento electoral, el próximo año, porque esto es parte de su plataforma. Pero no es que sean muy originales, han estado constantemente copiando lo que ha sido la agenda de ultraderecha, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Por ejemplo, estos proyectos de los baños, para eliminar y prohibir los baños mixtos, o como le llaman, esto viene también de Florida y es una propuesta que ha estado planteando el gobernador Ron DeSantis. Así que todo lo que copian estos ultraderechistas de los Estados Unidos, pues lo están copiando acá, un poco que me preocupa, porque ya mismo quiero que me des tu opinión más adelante sobre el asunto, el tema de explotación infantil. Pero antes de llegar ahí, uno de los temas que han estado copiando es la limitación del derecho de los derechos reproductivos de la mujer, y uno que copió ahora fue Carolina del Sur, que aprobó la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres todavía, muchas personas todavía no saben que están embarazadas, y ese es el mismo proyecto que aprobó DeSantis en Florida. Y esa ha sido la línea. Y han estado copiando medidas, no tan solo atentando contra los derechos reproductivos de la mujer. Ya vimos lo que está pasando con los inmigrantes y las medidas anti-inmigrantes en Florida, que los puertorriqueños que nos creemos que tenemos ciudadanía americana y eso no nos pasa a nosotros, pues ya tuviste lo que ha pasado en las pasadas semanas con puertorriqueños contra los que se ha discriminado, incluso no les han dado servicio, se les han negado a darles servicio, como es montarse un avión de Estados Unidos, de Luisiana a Puerto Rico, porque no tienen pasaporte, porque lo están tratando como si fueran personas que no tienen su estatus migratorio regularizado. Así está la cosa en los Estados Unidos, y eso es lo que viene por ahí, porque ya viste que Ron DeSantis anunció y formalizó su aspiración a la presidencia de los Estados Unidos con toda la plataforma y el programa de gobierno que ya hemos visto: antimujer, antimigrante, anticomunidad LGBT y antilatinos. ¿Qué te parece esto? Ya lo hemos hablado antes.
Mira, sí, estás en todo lo correcto. Porque estas medidas y los discursos, ¿verdad? No se limita a legislación. La verdad es que estos discursos de odio, estos discursos que promueven el discrimen, que se basan en prejuicios, sí continúan esparciéndose en los Estados Unidos. Pero lo más preocupante y alarmante de todo esto, como bien mencionas, que DeSantis ya anunció su aspiración, igual que Trump, es que tanto Trump como DeSantis son apoyados por la comisionada residente Jennifer González. Apoyó a DeSantis con toda su plataforma racista, antiderechos y contrario al bienestar de las personas puertorriqueñas, como bien mencionas, por toda la secuela de discrimen y de odio que conlleva. Y Trump, pues si empezamos a hablar de todos los discursos, actuaciones y conducta racista, machista, antiinmigrante y también xenofóbica, y también contra las personas con discapacidad o diversidad funcional. O sea, tenemos a todas las comunidades marginalizadas, como somos las mujeres, las personas negras, las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ, con discapacidad, con diversidad funcional, son ataques. Están siendo atacadas, estamos siendo objeto de estas medidas nuevamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de sustento jurídico ni clínico, para empezar a discriminar y a ocasionar esta secuela de discrimen, de maltrato a las personas por o cómo se ven, ¿verdad? Porque el estereotipo de si es una persona latina, hispana, latinoamericana, por el idioma que usan, ¿verdad? En este caso español, y puedes tratar de una manera muy distinta, aun cuando se dice que es una ciudadanía americana, ¿verdad? Por no tener ese pasaporte. Así que es muy preocupante, es alarmante las violaciones a los derechos civiles que estamos viendo, las violaciones a los derechos humanos, y cómo tenemos una persona alta funcionaria como lo es Jennifer González apoyando estos discursos, haciendo nada para distanciarse y haciendo nada para hablar de cómo no promueve ni auspicia este tipo de conducta violatoria de la Constitución, violatoria de los derechos, ¿verdad? Del Estado de Derecho actual. Y es muy, muy preocupante que esta sea la línea que está llevando. De hecho,
oye,
creo que también apoyó
en esa misma línea tenemos lo de la crisis que hay de trabajo infantil. Es terrible. O sea, si existía ya y los Estados Unidos por décadas han estado negando la explotación de cientos de miles de niños inmigrantes que están forzados a hacer trabajo, incluso peligroso. Mientras eso ocurre, que Biden de hecho creó en febrero, creo que fue un comité multiagencial interagencial para trabajar con este tema, pues mira, los legisladores republicanos estatales están legislando para facilitar el trabajo infantil porque no tienen mano de obra. Pues mira, no tenemos gente, pues vamos a poner a los niños a trabajar.
Y ese es el sistema en el que estamos viviendo, ¿verdad? El capitalismo, ese afán desmedido por continuar generando ganancias y ganancias, es lo que nos destruye el medio ambiente. Porque de algún lugar tenemos que sacar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a construir? ¿Qué materiales vamos a utilizar para producir? Así que a costa del ambiente, y ahora lo vemos a costa de la niñez, y vamos a ver qué va a ser a expensas de las mujeres también. O sea, estamos en un retroceso donde este afán por el lucro es desmedido, ¿verdad? No hay un control, y la desregulación precisamente es lo que provoca esto, desregular y dejar que el mercado, la mano libre del mercado actúe. Así que para hacer dinero, para poder establecer nuestras industrias, nuestras fábricas, nuestros negocios, necesitamos entonces mano de obra, y la conseguimos con la niñez y la conseguimos con las mujeres, y volvemos entonces a retroceder con nuestros derechos. Es alarmante y es inaceptable, no importa cómo lo queramos mirar, ¿verdad? No puede ser que estemos pensando que o el capitalismo o el afán de hacer negocio o el marco económico sea a costa de la vida misma de las personas, la calidad de vida de las personas, en este caso la niñez, que es increíble y rompe el corazón ver que esto ya está sucediendo, ver que el Partido Republicano lo está apoyando. Y nuevamente tengo que insistir, hay personas republicanas en el Partido Nuevo Progresista, no sé si en el Partido Popular Democrático, pero es el momento de alzar la voz y distanciarse. No podemos continuar favoreciendo unos partidos políticos que atentan precisamente contra las libertades de las personas que viven en Puerto Rico y de las personas puertorriqueñas también que viven fuera de Puerto Rico. No se puede permitir el discrimen. No sé a dónde vamos a llegar con esto, Ivonne, y definitivamente, ¿verdad? Hace falta entonces unas medidas y una regulación que vele por la vida y la salud de las personas, ¿verdad? Yo entiendo la centralidad del trabajo en nuestra sociedad, pero ya continuando con el tema de Jennifer González, recuerdo que fue quien abogó por eliminar la paga doble de los domingos y luego se redujo a $10, y ya eso ni existe, y la mayoría de las personas que trabajan los fines de semana es la juventud, ¿verdad? Que trabaja o estudia durante la semana y trabaja en los fines de semana, así que se continúa. ¿Recuerdas cuando con la mal llamada reforma laboral también se quería reducir a $4.25 a la juventud el salario mínimo? Y no podemos permitir este retroceso.
¿A ti no te parece un acto de hipocresía de estos sectores ultraconservadores que se cantan tan pro vida para una cosa, pero entonces no tienen, ay Dios mío, la mínima humanidad, sentido humanista para proteger a estos niños, a los niños, ante la explotación, ni siquiera a las mujeres? Que estoy pasan por situaciones, sobre todo las mujeres inmigrantes de comunidades marginadas, afrodescendientes. Me parece un total acto de hipocresía.
Estoy de acuerdo contigo, Ivonne. Por supuesto, el discurso, ¿verdad?, para traerlo a Puerto Rico, si recordarás, de Jovan Rodríguez Bebe en el Senado, en el hemiciclo, es que los patronos también son trabajadores, ¿verdad? Y esto se está tratando de mezclar esa diferencia, esa inequidad que hay de trabajadores, trabajadoras, en cuanto a los dueños de capital y de negocios. No es equivalente. Y lo estamos viendo ahora precisamente con ese número de medidas que lo que están haciendo es privando a la niñez de sus libertades, a las mujeres de sus libertades, y yo creo que no estamos lejos de continuar aceptando estas medidas basadas en la libertad económica, y hay que ponerle un detente, y tenemos que hablarlo como lo que es, ¿verdad? Es la explotación desmedida de la humanidad. Porque empiezan con los jóvenes, luego con la niñez, nos privan entonces a las mujeres que antes no recibíamos ni paga, y luego con las comunidades más marginalizadas, como las personas negras, ¿verdad? Son ataques a grupos marginalizados para mantener algún tipo de supremacía, ¿verdad? Diría yo que es lo que estamos viendo, de cómo se promueve el bienestar para un sector reducido y pequeño, y cómo el resto de las grandes mayorías nos vemos afectadas en nuestros derechos laborales y nos vemos afectadas en nuestros derechos y libertades democráticas.
Bueno, yo espero que pronto podamos pasar la página con estas medidas que están siendo consideradas y que se acabe la discusión más. Yo no sé con qué van a salir ya el próximo año, porque han tratado de estirar el chicle con este tema de los derechos reproductivos de la mujer, así que no sé qué esperar para el próximo año. Lo que sí percibo que ha sido la actitud de muchos grupos a favor de los derechos reproductivos de la mujer es no seguir cayendo en la trampa de querer de hacerle de seguirle el juego y seguirle la discusión repetitiva con relación a estos asuntos, que es la base, como te dije, de lo que va a ser la propuesta de Proyecto Dignidad, que de hecho, y no te pregunté, parece que van a tener
primaria.
Una elección primaria o competencia, por lo menos va a estar reñido la presidencia, y parece que va a ser una mujer la que va a estar retando al doctor César Vázquez. Otra cosa media extraña ahí, ¿qué te parece? Otra mujer más antiderechos frente al partido, al Proyecto Dignidad.
Sí, ella fue la candidata pasada a la comisaría residente por parte del partido Proyecto Dignidad. No creo que su visión, ¿verdad?, y sus propuestas se distancien mucho de lo que es el Proyecto Dignidad, ¿verdad? Y pues, nuevamente, las personas que defendemos la participación de más mujeres en los espacios, pues no son mujeres que queremos que nos quiten derecho a nosotras mismas, ni que aboguen por el retroceso, ¿verdad? Y tenemos que hacer esa distinción, que pues el machismo, ¿verdad?, se puede dar de todos los sexos, y tenemos que estar atentas a no caer en esa trampa de que nos quieren hacer creer de que estamos en contra de las mujeres, y no, es en contra del machismo y de las ideas
retrógradas. El reclamo retrógrada. Tiene que ser para más espacio para la agenda de mujer.
Por supuesto.
De los derechos de la mujer. Así nada, Rosa.
Sí.
Gracias por acompañarme en este viernes. Claro. Espero que te lo disfrutes. Yo me lo voy a disfrutar. Ya yo te dije para dónde voy.
Tremendo.
Así que nada, que te lo disfrutes
hasta
igual.
La
ahora nos vamos nos vamos una pausa. Cuando regresemos, conversamos con Adolfo Kranz. Así que no se vayan porque regresamos. Bueno, y regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Armando Valdés. Y hoy se sienta a la mesa don Adolfo Kranz, y conversamos sobre su más reciente columna sobre el Código Electoral y el voto presidencial de Puerto Rico. Bienvenido, Kranz, al programa.
Saludos a ustedes y a los amigos de Radio Isla.
Bueno, pero en medio de la discusión de las enmiendas al Código Electoral, que han estado un poco detenidas y hay un ultimátum de que lo que sea hay que aprobarlo ahora a final de 30 de junio para que sean consideradas en este nuevo, en el ciclo electoral del 2024, publica una columna sobre lo que reclamas como el sentir de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico respecto a la injusticia de no permitirles participar en la elección del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Háblanos un poco de este proyecto que hace referencia al voto presidencial y de cuál es tu línea en torno a ese reclamo.
El reclamo de participar en el voto presidencial para los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, y repito, ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, y respectivos si nacimos en Puerto Rico o nos mudamos a Puerto Rico, los que se hayan mudado a Puerto Rico, surge históricamente cuando el gobernador Luis Muñoz Marín, y enfatizo, fundador del Partido Popular, ¿no?, y creador del Estado Libre Asociado, determinó para allá para el 62 que tenía que mejorarse el Estado Libre Asociado, el acuerdo con Estados Unidos, y propuso que reclamáramos el voto presidencial. Ahí comienza el camino en la búsqueda del voto presidencial, que fue tortuoso para el mismo Muñoz Marín, que después entró en un silencio cuando llegó Roberto Sánchez Vilella a la gobernación, pero fue retomado con sumo interés y afirmativamente por don Luis Aferré cuando asume la gobernación de Puerto Rico. Repito esta historia para los amigos que nos escuchan, que entiendan que un popular y un PNP respaldaron el voto presidencial. Por lo tanto, los que estamos en la época ahora, de 2021, podríamos pensar que no debía haber diferencias para armonizar entre los directivos del Partido Popular y los directivos del Partido Nuevo, lo que yo reseño en la columna, que va más allá de un reclamo, porque nos alerta de que hay una disposición en el Código Electoral sobre la cual no se ha comentado cuando se habla de la reforma, y tengo que enfatizar lo que no se ha comentado, porque lo que está vivo en el Código Electoral, en esa sección 8.1b, estuvo antes en la ley electoral anterior. Esa ley que nos cubre ahora es de junio del 2020. Se legisló y se firmó antes de las elecciones del 2020.
Okay.
Y en aquella ocasión había una disposición para votar de embuste, en buen puertorriqueño, por el presidente de los Estados Unidos. Y se logró eliminar la anterior del 2016 y se puso ahora para el 2024. Y está ahí.
Y va a pasar. O sea que esto se movió para el 2024, para ponerlo en vigor.
Eso está ahí para las próximas elecciones.
Ok.
Si no se modifica, vamos a tener una papeleta de embuste en buen puertorriqueño, donde vamos a simular que estamos en una dependencia federal en Estados Unidos, votando por el presidente y vicepresidente. Y eso es absurdo, primero, porque podría estar rayando en una comedia en vez de un reclamo,
okay,
porque el derecho a votar es el proceso más serio y es la espina dorsal de cualquier democracia. sea, no se puede jugar imitando una papeleta que no va a tener ningún valor, excepto un valor negativo en la estrategia de reclamar dicho derecho. Porque el problema que ha tenido Puerto Rico con aquellos que son estadistas, y los respeto, que reclaman la estadidad, es que ha habido un temor histórico, pues, que Puerto Rico se ha identificado como una dependencia posible, ergo Estado, demócrata. Y esa papeleta simulada va a verificar el resultado, porque uno de los dos candidatos presidenciales primarios va a ganar y va a ser o republicano o demócrata. O sea que los amigos directivos de los dos partidos, del PNP y del PPD, se le quemó el fusible. Tienen que tener claro que si van a promover, como pretende esa legislación, lo que tienen que hacer es modificarla, muy sencillo, convertirlo en vez de una papeleta de embuste, una papeleta de reclamo. Y digo de reclamo. El movimiento se demuestra andando. Los gobiernos se cambian por reclamos electorales a través del voto.
¿Estarías hablando, Kranz, en algo así como una consulta a los puertorriqueños, exigiendo quizás su derecho ciudadano, como en tu interpretación sobre el voto presidencial? O sea, entendiendo que sí, que tú crees en que el derecho al voto sobre la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos está directamente vinculado a la ciudadanía, que lo sacas del Estado y está vinculado a la ciudadanía. ¿Lo convertirías entonces que en algo así como una consulta?
No, ese sería lo que único que pretende, y lo decimos en la columna, una entidad que existe hace varios años ya, la cual yo he presidido, es Amigos del Voto Presidencial. Lo que pretendemos es que se nos pida si nos interesa o no.
Exacto.
Pero amigos de Radio Isla, alguien o alguienes le tienen pánico a la consulta. Y le voy a definir cuál es el pánico. La política puertorriqueña ha sobrevivido a base de ofertas, y no son ofertas programáticas. Obviamente la sencilla, que te voy a arreglar la tubería y te voy a llevar el alcantarillado y te voy a llevar la electricidad. Eso se hace todos los días, y eso es el arroz y habichuela. Pero lo que motiva, lo que entusiasma, lo que crea controversia, es el issue del estatus. Y lo sabemos históricamente, que muchos legisladores viven a base de su posición con el estatus. El PNP, hay legisladores que me han admitido a mí que favorecen el voto presidencial, pero si no hablan de la estadidad, nadie vota por ellos dentro de su partido.
Sí, sí, sí.
Y dentro del Partido Popular, que he caminado por esos pasillos por mucho tiempo en años anteriores, y hoy me alegra decir que soy estadolibrista y ya no soy popular. Y soy estadolibrista porque es lo que hay, y es el que le da la oportunidad a los estadistas de lograr su propósito, a los independentistas lo mismo, y a los que somos estadolibristas mantenerlo con algunas mejoras. Pero todas esas tres opciones y tres direcciones estarían más fortalecidas en su acción de reclamo de lo que fuera, si pudiéramos tener el poder político de votar por el presidente. Aquí llevamos décadas jugando a votar por el presidente con los dos partidos nacionales principales. Aquí usted ahorita mencionó en su programa, y la escuché, que habrán dentro del Partido Popular Republicano. Sí, hay una representación estadolibrista dentro del Partido Republicano Nacional en su delegación en Puerto Rico. Siempre la ha habido, igual que la hay dentro del Partido Demócrata, y son algunos militantes y hasta directivos de los partidos locales, participan aquí, escogen hasta un precandidato, se van a la convención, logran su objetivo, aparte de la fiesta y la bachata, y después no vienen, no pueden votar por el presidente.
Caramba, muy interesante el tema. Me preocupa también, digo, ya se nos acabó el tiempo del segmento y nos tenemos que ir a una pausa. Me preocupa también, obviamente, el costo que tendría esta elección y esta papeleta en el 2024, que como usted dice, no tendría efecto alguno. Pero Kranz, gracias por hacerse siempre disponible aquí para Radio Isla. Y un abrazo. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos nos visita el ingeniero Saúl González, fundador de Genera La Original, quien está demandando a Genera, la empresa vinculada a New Fortress, por el uso ilegal del nombre y la marca. Así que no se vayan, porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y bueno, regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 en el último segmento. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Armando Valdés. Y hoy nos visita el ingeniero Saúl González, fundador de Genera, La Original, quien está demandando a Genera Puerto Rico, la empresa vinculada a New Fortress, por el uso ilegal de este nombre y la marca. Como ustedes saben y no sabían, el Tribunal de Primera Instancia del municipio de San Juan fijó para este próximo miércoles 31 de mayo la vista contra Genera por el uso legal del nombre y la marca. Y es que resulta que cuando Genera Puerto Rico registra en enero pasado, ya en Puerto Rico existía una empresa llamada Genera, dedicada precisamente a servicios de energía renovable, como la instalación de paneles solares. Y esta situación ha generado confusión entre los clientes de Genera, quien venía operando en Puerto Rico mucho antes de la llegada del consorcio Genera vinculado a New Fortress. Pero bueno, para explicarnos sobre la controversia, tenemos hoy vía telefónica al ingeniero Saúl González Mendoza, fundador de Genera, y como yo le digo, La Original. Ingeniero, bienvenido al programa.
Sí, buenos días, Ivonne. Gracias por el espacio y buenos días al público de Sobre la Mesa.
Un poco actualízanos por dónde va la cosa. Sé que ya tienen fecha para la vista, que sería el próximo miércoles 31 de mayo. Y háblanos, ¿cuál es la controversia que están enfrentando con Genera Puerto Rico y las medidas que le están pidiendo específicamente al tribunal? Bueno, las medidas que han tenido que tomar ustedes por ahora y obviamente que los han obligado a tener que recurrir al tribunal.
Sí, sí, como mencionas, el caso se va a estar viendo el próximo miércoles 31 de mayo a las 9:30 en la sala del juez Antonio Cueva. La vista va a ser una por Zoom, así que no estoy seguro que vaya a ser pública. La controversia es en cuanto al uso de la marca, ¿verdad? Como tú explicaste, la compañía Genera L3C que yo fundé existe como una entidad jurídica registrada en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico desde el 2020, desde marzo de 2020. Y hemos estado operando ininterrumpidamente en esta industria por espacio de más de 3 años. Entonces, esta compañía llega, se apropia del nombre, comienza a salir en los medios y crea una gran confusión entre nuestros clientes, nuestros suplidores. Nosotros continuamente tenemos que estar aclarando que no somos parte ni tenemos ninguna vinculación con esta otra compañía, ¿verdad? Que existimos desde antes y tenemos nuestra propia identidad. Y sobre eso es la controversia, sobre el uso de la marca. Hay que recordar que en Puerto Rico existe una ley de marca que precisamente le da una protección que se considera absoluta y exclusiva al primero que usa una marca, ¿verdad?, en determinada industria o negocio. Y en este caso el producto es el mismo, es energía, es electricidad. Estamos ambos en el campo de la generación de la energía. Mi compañía la usa desde el 2020, el nombre, y esta otra compañía pues llega en el 2023 y se apropia del nombre. Así que sobre eso es la controversia que se va a estar viendo en el tribunal. Lo que estamos pidiendo es un interdicto, primero preliminar, hasta que entonces se pueda ver el caso a fondo. Eso no es otra cosa que que genera PR, esta otra compañía, deje de utilizar ese nombre y que nos permita a nosotros recobrar nuestra identidad y evitar cualquier confusión que se pueda suscitar en los consumidores.
Oye, y no es para menos porque es su derecho y ustedes estaban ahí primero y ya habían registrado la marca y la venían utilizando, y de hecho yo los conocí a ustedes mucho por trabajo comunitario alrededor de comunidades que han hecho, pero me imagino la situación incomodísima que han tenido que enfrentar, porque ciertamente desde que ha llegado Luma a Puerto Rico y genera la de New Fortress, pues se han llegado en medio de controversias y no precisamente simpatía de sectores del país que han cuestionado estos contratos. Así que me imagino las llamadas y los cuestionamientos que ustedes han recibido de clientes de manera injusta y que ha tenido que impactar las operaciones, y esas son las que han recibido, porque los que no han llamado pues piensan que ustedes tienen algo que ver.
Sí, pero precisamente, y eso es una de las preocupaciones mayores, que mucha de la confusión que ocurre, nosotros no tenemos control o la oportunidad de clarificarla, porque ocurre, ¿verdad?, como un asunto de percepción en la marcha, se escucha una noticia, se dice genera y se refieren a esta otra compañía. Entonces después escuchan nuestra compañía, nuestro producto, piensan que hay una relación y hay un daño que puede ser incalculable. Y uno se explica, ¿verdad?, cómo llegamos aquí. O sea, estamos hablando de una compañía, en el caso de mi compañía, Genera L3C, que existe en todas las de la ley. No es un DBA, es una entidad jurídica que existe por sí misma, está registrada en el registro de corporaciones, la información es pública. O sea, que una diligencia mínima de esta otra compañía les hubiese alertado que el nombre no estaba disponible en esta industria y para este producto de generación eléctrica. Entonces, pues uno se cuestiona, ¿verdad?, ¿cuál es el afán con el nombre, habiendo tantos otros posibles nombres que pudieran adoptar y evitarnos esta situación? Pero pues no nos dejan este otro remedio. Y quiero
Pero ustedes han intentado, me imagino, sí, comunicarse con la parte demandada del consorcio Genera. Sí, ¿han obtenido respuesta alguna?
Sí, a eso precisamente iba, porque ayer leí un parte de prensa que salió anoche en el Nuevo Día, versión digital, que terminaba diciendo que ellos habían hecho un intento, ¿verdad?, por resolver esto fuera de los tribunales y que nosotros, como quiera, acudimos al tribunal. Y eso puede crear la impresión de que somos empecinados en que vamos al tribunal como quiera que sea, y eso no es correcto. Nosotros, de hecho, nosotros fuimos los primeros que hicimos el acercamiento hacia ellos para dejarles saber que el nombre estaba en uso y que no estaba disponible para su uso y no estaban autorizados a autorizarlo. Y estuvimos dispuestos a sentarnos con su grupo, ¿verdad?, de trabajo y sus abogados para ver si podemos llegar a una resolución fuera de los tribunales. Lo que pasa es que cuando ocurren esas conversaciones, tienen que darse, ¿verdad?, en un marco, vamos a decir, de respeto y de razonabilidad, y de que se entienda, ¿verdad?, o que se cuantifique el daño adecuadamente. O sea, no podemos llegar de momento a apropiarnos de un nombre, digamos, proponer algún remedio que no es adecuado y esperar que la otra parte lo acepte. Nosotros estábamos primero y no vamos a hacer el nombre así porque sí, pero sí hubo esos intentos, y no es que seamos empecinados, es que sencillamente no se nos ha provisto un remedio de parte de ellos que siquiera podamos considerar seriamente, y por eso estamos en los tribunales.
Sí, y a mí me parece que la ley está muy clara y que hay leyes que precisamente protegen esto, y es que aparte del nombre, hasta el logo se parecen, que es parte de lo que están planteando ustedes, que utilizan los mismos elementos como de rayos en el logo, lo que complica la situación y causa mayor confusión entre la ciudadanía, y ciertamente pues el impacto que ustedes puedan tener, que es largo, porque se van a quedar muchos con la imagen negativa del Genera de New Fortress, perjudicándoles a ustedes, lo que sí va a tener un impacto económico que es muy difícil poder estimar, no tan solo el que ya han sufrido, sino el que puedan seguir sufriendo en el futuro. Pero claro, bueno, sabemos que la vista ya es el 31, así que esperemos a que se dé la vista y como usted sabe, se comunican con nosotros para ver cuál es el desenlace de esta controversia.
Seguro, muy agradecido por el seguimiento y la atención a este asunto.
Vale, ya escucharon el ingeniero Saúl González, fundador de Genera, una empresa puertorriqueña que existía y operaba desde antes de la llegada de Genera New Fortress a Puerto Rico este año y que han estado, y que se registró después, y que han estado utilizando la marca y el nombre de manera incorrecta. Porque ya este nombre no estaba disponible. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y el programa. Como siempre, gracias a todos por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa y por acompañarnos a los que nos acompañan a través de Facebook. Gracias nuevamente por permitirme estar este ratito de mañana con ustedes. Pero no se retiren, porque por ahí viene Milly Méndez con Dígame la Verdad. Así que tengan un muy buen fin de semana.